bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Alicia Vesperina. ¿Cómo estás, Alicia?
Muy bien, Rocío. Última semana de julio, ¿cómo se va el año, oye?
Sí, le mandamos un saludo a Rodrigo Carrasco, que no se alcanzó a sumar con nosotros hoy.
Sí.
¿Y esperando ayer la Academ? ¿Te la esperabas los resultados o no?
No, la verdad que no mucho, fíjate, porque estuve 2 días bien desconectada, así como en la montaña, y te voy a confesar que es muy agradable bajarse del mundo de repente, y ya cuando uno empieza a agarrar señal, cuando ya empiezas a volver a la civilización y empiezas a conectarte con todo esto, te das cuenta de cómo uno vive conectada con cosas todo el día, y cómo era la vida antes, y de verdad a uno se le, por lo menos yo, a mí se me había olvidado cómo era eso, y fue una sensación muy agradable, debo decirlo. Así que no la estaba esperando, pero obviamente cuando uno ya empieza a recibir los resultados, la empieza a mirar, y por supuesto hice mi análisis, ¿cómo corresponde?
Oye, yo sí estaba esperando que viniera, porque habíamos quedado hoy día lunes de hablar de la CAEM, y antes de que llegara la CAEM salió otra, Pulso Ciudadano, ¿no?
Sí.
Y en esa, cuando la vi, dije, ¡ay, que está malo mi olfato! Yo juraba que esta semana iba a subir el apruebo y bajar el rechazo. Porque recordemos que la de Pulso Ciudadano subió el rechazo, o sea, como que lo marca más definido, como un 60%, ¿cierto?
Lo que pasa es que lo que dice la Pulso Ciudadano es que la analizó en dos escenarios. Uno, el votante probable, en donde ahí no se aleja tanto de lo que dice la Academia. Y lo otro es el universo completo. Y ahí se distancian bastante. Entonces lo que dice, según lo que leí así como muy en diagonal, así que tú corrígeme si es que leí pésimo, es que mientras más gente vaya a votar, más empieza a alejar el rechazo. Como que el votante rechazo como que no es el más proclive a ir a votar.
Bueno, eso
no,
es lo mismo.
Eso es lo que yo leí de ahí.
Claro, efectivamente, en el escenario donde votara el 100% de la población, el rechazo obtendría un 60,4% y el apruebo un 39,6%. Y en el segundo escenario, el escenario del votante probable, es decir, que no votara el 100% de la población, donde un 56,4% votaría rechazo y un 54,2% del votante probable sería un 56,4%, o sea, del 100% baja a un 56,4%. Y ahí la diferencia sería 54,2% por el rechazo y 45,8% del apruebo, que es un poco los mismos números que entregaba Pepe Aut hace un par de semanas atrás en su vaticinio. Claro, pero a lo que respecta a este cambio semanal, yo esperaba que con todo lo que salió ahora el gobierno a hacer campaña, efectivamente, y con la aprobación del bono, pero principalmente yo lo atribuyo a que haya salido Boric a hacer campaña y efectivamente bajó. O sea, cuando vi la Academ dije, oh, mi olfato no está tan errado.
La parabólica tan mala.
No, ahí dije, no, aquí mi parabólica no estaba tan mala, y efectivamente la Academ baja el 47 a 47%, de 52 a 47, y sube el rechazo de 37 a 39. Es decir, esos 5 puntos que baja el rechazo, 2 puntos se transfieren al apruebo y 3 puntos se transfieren a los dudosos, que suben de 11 a 14.
Sí, ¿sabes cómo yo leo esto, Rocío? Yo siento que los principales promotores del apruebo son las personas que hacen campaña por el rechazo y viceversa. Entonces, cuando yo vi que en esta semana salieron muchos políticos tradicionales de derecha a hablar, yo dije, van a retroceder, porque la ciudadanía está votando contra algo, porque no quiere que empiecen nuevamente las personas de la política a ser protagonistas. Y cuando se deja de hablar de lo que son los problemas sociales y cómo los vamos a abordar, yo creo que uno empieza a ponerse dudoso, y por eso yo entiendo o creo que las personas se mueven a, ¿sabes qué? Ahora ya no lo tengo tan claro.
Bueno, es interesante porque también esta semana, al menos en el Senado, se aprobó los 4/7, entonces quizás funcionó por lo menos esta semana, porque recordemos que en política 2 meses es mucho, quedan todavía 45 días más o menos,
sí,
quedan 1 mes y medio para el 4/7, quizás un poquito menos. Yo diría que casi 5 semanas. Y eso puede mover la brújula. Aquí no está nada resuelto hasta el último día. Todavía faltan las campañas por televisión, la franja me refiero, y eso va a ir moviendo las cosas, creo yo.
Sin duda, yo creo que efectivamente viene una etapa en donde vamos a recibir un bombardeo de mensajes, y yo creo que vamos a llegar a las campañas tradicionales en donde cada uno se enfoca, algunos siempre en el terror, otros en la esperanza, otros en el cuento, la cosa más poética y todo. Y nosotros los ciudadanos seguimos esperando, bueno, ¿y los problemas cuándo? Porque justamente yo esperaría que después de la bajada del 4 séptimo, al otro día, empezaran a presentarse los proyectos de reforma, a decir, ya, mira, para esto queríamos los 4 séptimos. O sea, nosotros queríamos proponer esto, que de la otra manera no lo habíamos podido hacer, y ahora sí lo vamos a poder hacer. Se nos viabiliza un camino. Y yo no sé, a menos que hayan estado todo el fin de semana redactando y ahora el lunes empiecen a trabajar en esto, pero yo hubiera esperado que por ahí vaya la cosa. Pues no sé si te pasa a ti, porque si no, ¿para qué hicimos este show de bajar los 4 séptimos, no?
Bueno, yo creo que falta todavía, hay que pasar todavía por la Cámara de Diputados. Y esa hay que ver para qué quede finalmente. Pues.
¿Tú crees que se pueda caer?
No, con casi el 100% de aprobación, no creo que se caiga, pero... Como te digo, aquí nada está no hay carrera ganada hasta que no se termine. Si no, pregúntale a la Universidad Católica.
No vi fútbol, así que no sé de qué me estás hablando.
No, estoy hablando hace un par de años atrás donde tenían contratada la celebración completa y quedaron igual segundo.
Oye, hay un dato igual en la academia que sigue siendo interesante para mi gusto, que es que 36 más 31, o sea, 67% sigue queriendo reformas. O sea, las personas que quieren que la Constitución se apruebe tal y cual está, bajó un puntito, está en 10, y los que quieren que se rechace y se siga con la actual, subió 3 puntos. Pero el gran porcentaje de la población quiere reformas, algunos aprobando para reformar, otros rechazando para reformar. Así que sigue siendo ese el tema, cuáles van a ser los mecanismos y en qué. Por eso digo yo que deberían focalizarse en eso. ¿Qué quieren cambiar? Y si lo pueden cambiar ya, bueno, empiecen a trabajar, ¿por qué no?
Oye, y ¿sabes qué? Lo otro que me da la sensación, que, bueno, en lo particular no sé si me molesta un poco, no sé si es molestia en realidad, pero tengo como sentimiento encontrado, podríamos decir. Ya, junto con todo lo que ha pasado, sube la aprobación del presidente Boric.
Sí.
Porque una de las cosas que aparece, diríamos, es su sensación de liderazgo. Esto que efectivamente él esté en terreno, que esté ahí, que esté mandando y liderando. Lo cual me parece bueno. Ahora, el tono de ese liderazgo, me entra la duda, Alicia. Porque yo sé que Chile seguimos esperando que haya un gran líder que nos diga para dónde es el camino. Que nos diga, esto es lo que hay que hacer y seguirlo para allá. Pero yo no creo mucho en eso, en ese líder que antes se seguían a ojos cerrados. Y me genera esos sentimientos encontrados a su vida del alza de Boric con este estilo de liderazgo, porque siento que es un liderazgo que dice, no, esto se hace para allá. ¿Por qué lo digo? Contraloría dijo que el gobierno no es el que tiene que hacer campaña, sino solamente informar. Y él da un tono distinto a sus ministros. Él dice, no, ustedes tienen que estar en terreno, ustedes tienen que estar en la calle, y al final es haciendo campaña, no es informando por informar, es haciendo campaña. Entonces, me da un poco de susto, podríamos decir, o de... desasosiego esta idea de este líder que se supone que viene con las ideas tan claras a decirnos por dónde tiene que ir, pero va en contra de la institucionalidad. No sé si me entiende. Pero que a la vez sube la aprobación, ¿cachai?
Yo creo que en este minuto en La Moneda deben estar pensando qué hicimos, que pasamos del 1 de julio con un 33% de aprobación al 22 de julio con un 40% de aprobación. O sea, esos 7 puntos son muy, muy importantes. Es mucho. Entonces, ¿cuál fue el efecto? Y quizás son muchas cosas mezcladas, y aquí vienen los politólogos, yo creo, más finos, a decir, a ver, ¿estamos empezando a gobernar y por eso la gente nos está premiando? ¿O simplemente se dio un momentum en que pensamos en un bono y no sé qué, el gas a precio justo y todo eso? No lo sé. Yo no lo tengo claro, yo no lo he analizado, pero yo creo que esas deben ser en este minuto las disquisiciones, ¿no?
Oye, Alicia, es que a mí lo que me da la sensación, más que eso, yo sé que ahora estamos hablando un poco de la guata, pero es que analizar encuestas también es de la guata, pero
sí.
En esto es algo que es como, salgamos a decir cosas, no importa si son verdades o mentiras, pero el hecho es que tenemos que tener una opinión fuerte. ¿Por qué lo digo? Me acuerdo de una conversación hace como 3 semanas atrás con Juan Carlos Claret, donde me comentaba que aquí en Osorno, o sea, aquí en la región de Los Lagos, la Universidad de Los Lagos hace una medición en la cual habla sobre la democracia y qué tanto las personas están de acuerdo o no con la democracia o prefieren un líder autoritario. Y aquí en Los Lagos había bajado, no recuerdo, podemos, auditores, ustedes pueden ir y escuchar este programa hace como 3 o 4 semanas atrás, los días miércoles, con Juan Carlos, donde él bajaba mucho la importancia de la democracia y aumentaba la gente que prefería un líder autoritario. ¿Qué es lo que he visto yo con el presidente Boric durante estos días, durante esta semana? Y se condice con esta alza de su liderazgo. Aquí en Chile entendemos liderazgo por autoridad, por autoritarismo. Y eso, a lo mejor mi relación no es tal, pero eso que yo veo me preocupa. Porque sale un presidente Boric diciendo que él es el dueño, termina la semana pasada y parte esta semana diciendo lo que se supone que él tiene, lo que hay que hacer y cuál es la estrategia que hay que seguir para que suba la prueba al final. ¿Y cuál es la estrategia que hay que hacer? Y no necesariamente eso es amigable, la verdad, reitero, porque dice que de ganar el rechazo tendríamos que ir hacia una nueva convención. Y eso no es así. Después empiezan a hablar sobre gas a precio justo. Y traemos el tema del precio justo, que es una de las cosas que queremos tocar ahora. Y por un lado dicen que el precio justo es el precio de mercado. Pero resulta que ahora acaba de lanzar el ministro de Vivienda, Carlos Montes, acaba de lanzar el arriendo a precio justo, donde explica que el precio justo es máximo 25% de los ingresos para el pago, o sea, ese sería el precio justo del arriendo. O sea, para cada cosa hay un precio justo distinto y ahí es donde a mí me queda la tenda, la Alicia. Es que de verdad, porque digo, estamos hablando de autoritarismo donde de señales y sentencias que son radicales, pero a la vez las estamos usando como nos conviene en el momento que nos conviene. Y es que ahí te juro que la credibilidad sobre las instituciones me complica en demasía. No sé si estoy mezclando muchas cosas.
Sí, es que sabes que no es que tú las estés mezclando, efectivamente están todas mezcladas en esta conversación. Yo creo que la primera mezcla en donde se metió el presidente fue en mezclar el desempeño de su gobierno con la suerte de la aprobación de la Constitución. Quizás son dos cosas distintas. Quizás una cosa es cómo él lidera este periodo, que va a ser un periodo ya sea de transición a lo que sea, no sabemos lo que va a resultar, pero pase lo que pase, efectivamente el 5 de septiembre hay un punto de inflexión, ya sea hacia, vamos a tomar un camino, o sea, a ver, no sé, no quiero poner derecha izquierda, no quiero poner arriba abajo, quiero poner A y B, ¿no es cierto? Uno de los dos caminos hay que tomar. Y él va a tener que conducir un proceso muy complicado, ya sea para un lado o para el otro. Y eso es gobernar. Ahora, él estaba ligando las dos cosas. O sea, dijo, mira, si ustedes no me aprueban, yo no voy a poder hacer mi programa de gobierno. Y yo creo que ahí se enredó. Yo creo que cuando empezó a decir, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a nosotros a hacer la pega, que en el fondo llegar con solución a las personas, yo creo que se enfocó un poquito y eso está bien. Yo creo que un líder tiene que hacer eso. Ahora, se metió en otro forro que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, con el precio justo, que te dicen los expertos, no confundir con el justo precio, perdón, pero para mí es casi lo mismo.
No es lo mismo.
No sé, pues te dicen, no, oye, justo precio es un término jurídico que está defendido en no sé dónde, bla, 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 y precio justo es otra cosa. A ver, yo creo que hay que ser muy preciso en las palabras para no confundir a las personas. Yo creo que lo que se está haciendo aquí es una política pública y tiene que ver con subsidiar algo, como se hace con todas las políticas públicas, y tratar de llegar con una solución a personas que no pueden pagar algo. Entonces, en este tema del arriendo precio justo, yo creo que un nombre más coherente con lo que se está haciendo debería ser arriendo protegido, en donde yo le entrego a las personas un valor protegido de arriendo. Nadie se los va a subir por sobre un 25% de sus ingresos. Y eso es una política pública y como tantas otras, como existen los subsidios, como existen, bueno, y me parece absolutamente bien, pero no confundamos a las personas. O sea, al dueño del edificio no le van a pagar lo que va a pagar la persona que arrienda. Le van a pagar eso y un delta. Y ese delta va a venir de los impuestos.
Claro, es un subsidio.
Necesariamente. Como viene, es un subsidio, como cualquier política pública. Para ejemplificar en algo que vemos todos los días y que quizás no aquilatamos. Por ejemplo, el Transantiago durante el 2019 fue, claro, o sea, todos los años es deficitario. Pero el 2019 fue deficitario en $800 millones. Eso significa que las personas que están pagando a 720 pesos o 800 pesos, dependiendo la hora en que tomen la micro en Santiago, están recibiendo de parte de todos los impuestos de las personas que viven desde Arica a Punta Arenas otros 800 pesos más para que funcione el sistema, porque el Transantiago se financia en la mitad con el valor que paga la gente. Menciona aparte, más del 30% de la gente que se salta el torniquete y que no paga. Esa persona está siendo subsidiada completamente por todos, por los impuestos de todos. Porque al señor que compró la micro, al que tiene que ponerle el petróleo, al que tiene que repararla, ese hay que pagarle igual. Y esa plata viene de alguna parte. Entonces, yo siento, Rocío, que aquí se mezclaron tantos conceptos que lejos de aclarar, empezaron a oscurecer. Y ponen un manto muy complejo en lo que tiene que ver con las expropiaciones, que a eso se refiere el justo precio, en el texto propuesto. Y ahí es donde queda la crema.
Tienes razón. Se me había ido y yo creo que como se me fue a mí... También se le puede ir a cualquiera, una es el justo precio y el otro es el precio justo.
que no es lo mismo, pero igual.
Así parece, claro, porque al parecer el justo precio viene efectivamente de un tema jurídico detrás y de hecho había escuchado un programa con Diego Charper y Vidal donde hacía mención a esto también, donde se supone que la gracia del justo precio es que lo determina, en principio, un tribunal, la justicia. Por eso, ahora también vi el programa de los 100 indecisos, porque a pesar de que todos podemos leer, de hecho me llama mucho la atención, ¿eh? Como que dicen todo, usted vaya y lea la Constitución, y yo digo, mejor vaya y escucha a distintas personas para que lean las distintas posturas, porque yo solamente leyendo no logro entender esto del justo precio. Pero bueno, de lo que he escuchado, y en el programa de los 100 indecisos decía el ex constituyente de los independientes no neutrales, creo que era, o de los pueblos originarios, no me acuerdo, pero no era de derecha, podríamos decir. Y él decía, claro, una de las cosas que se toman son los precios de mercado, por ejemplo. Una de las cosas que se toman. No es, entonces el otro, que también era el alcalde Durán, le decía, no, es que en el derecho internacional se refiere a que es el precio de mercado. Claro. Y el otro decía, no, es uno de los precios que se toma, es uno de los antecedentes que se toma. Entonces ahí el que define es un juez, el justo precio. Entonces al final el justo viene de justicia de que lo determina un juez, claro. Justo precio. Ahora, que al parecer es distinto a precio justo, porque el precio justo, de acuerdo como lo entiende el gobierno, va en relación, por lo menos a lo que se atañe a arriendos, o sea, cada cosa va a tener una justicia distinta. Ahora, a mí me parece una buena política pública, en todo caso, Alicia, que efectivamente hayan casas que se puedan arrendar a un valor y apoye a esa clase media que quiere entrar dentro del sistema. Yo no estoy criticando la medida per se, sino lo que significa las palabras, justo, precio justo. Porque ¿quién define qué es justo? ¿Si es el juez o es el gobierno o somos los ciudadanos? ¿Qué es justo?
Claro, y respecto al valor de mercado o valor de tasación fiscal, es cosa de meterse a cualquier papelito de contribuciones y ahí te vas a dar cuenta lo que dice que vale un bien raíz de acuerdo a la tasación fiscal, que no tiene nada que ver con el valor de mercado. Entonces también podría ser ese un valor que se va a considerar. Ahora, mira, nos vivimos haciendo trampa porque sobre ese valor es que se calcula el impuesto que tú tienes que pagar de contribuciones. Entonces te dirían, bueno, pongamos entonces el precio de mercado, pero te van a subir las contribuciones. Entonces vas a decir, ya, pero entonces bajemos el porcentaje, pero no nos hagamos trampa. O sea, que no tengamos valores de referencia distintos para cada cosa según nos conviene por un lado o por el otro. Yo creo que ahí nosotros solo nos enredamos y sería bueno aprovechar esta contingencia para empezar a aclarar todo ese tipo de cosas. Respecto al término jurídico, yo creo que va a ser muy interesante conversar mañana con Marisol Peña, que viene a la ciudad, porque ella como ministra del Tribunal Constitucional, yo creo que esto lo tiene que haber visto miles de veces y preguntarle efectivamente cómo se va a determinar o cómo se ha determinado, porque podemos analizar de aquí hacia atrás, no sabemos lo que va a pasar de aquí hacia adelante y ver eso. Ahora, yo creo que igual sigo pensando que el gobierno se metió en un tete. En esto del arriendo estoy de acuerdo, yo creo que es muy importante que todas las personas tengan un techo donde vivir, lo hemos conversado mil veces, sin eso es difícil que tú tengas un proyecto de vida posible siquiera, y ese es uno de los instrumentos como tantos otros. Bien, pero con el tema del gas se me produce un problema, Rocío, porque resulta que también la política que lanzaron esta semana de gas a precio justo, le pusieron el mismo nombre para peor, ¿quién dice lo que es justo? Entonces dice, mira, que nosotros le vamos a comprar en app directamente y nos vamos a saltar toda la cadena de distribución, entonces podemos llegar más barato. Ok, pero es que entonces hagamos lo mismo con la leña. Entonces vamos a comprarle al productor, que es el que voltea el árbol, ¿no es cierto? Y ese seguramente le deben pagar, no tengo idea, pero me estoy imaginando 15.000, 20.000 pesos el metro cúbico, y tú después cuando vas a comprarla de la persona que la copia, que la guarda, que la seca y te la vende con factura como corresponde, te cobra 65 mil. Entonces, ¿cuál es el valor justo de la leña? ¿Se va a meter también ahí el gobierno en este caso? Porque también es un combustible y es muy requerido por lo menos la mitad sur de Chile, y ahí no estamos haciendo nada. Entonces, ¿fue efectista? ¿Fue una cosa que se veían bonitos esos balones pintados de fucsia y salen bien en la foto? Esa es mi duda.
Bueno, mi duda va también por cuando tú te metes pastelero a tus pasteles, entendiendo que puedes efectivamente poner algunos mercados que vienen desde el gobierno para tratar de aumentar la oferta y disminuir los monopolios, porque con eso harías que efectivamente haya mayor competencia, que al final eso es lo que te regulan los precios de mercado.
Así es.
Pero ¿cuál es el problema? Vemos, por ejemplo, que las farmacias vecinas, siendo una buena idea inicial de bajar los precios, pero al final lo mismo que estamos hablando del gas, por ejemplo. Cuando se empiezan con estas ideas que vienen los municipios y se meten, creo que son buenas ideas, ya se asociaron, para que vemos que la asociatividad ayuda a bajar los precios, porque tienes mayor poder de negociación, mayor poder de compra, y por lo tanto puedes comprar a precios más baratos. ¿Cuál es el problema? Ahora, si no tienes, igual que en todos los negocios, si no tienes un buen manejo, vas a ir a la quiebra. Y en este minuto, las farmacias municipales están demandadas por no sé cuántas millones de pesos, pero por mucha plata que están debiendo. Es decir, no hay una buena gestión detrás para poder hacer que las empresas funcionen. Yo creo que aquí se suman las dos cosas y claro, efectivamente hay un tema de distorsión del mercado. Chile se sabe que es un mercado pequeño en el cual hay varios negocios que son, que hay pocos, por lo tanto tienen monopolios o oligopolios, y ahí se generan distorsiones del mercado. ¿Cómo entra a tallar el Estado dentro de estos mercados? Yo creo que esa sería un poco la pregunta. Si tiene que entrar con sus propios productos para hacer competencia en esos mercados, o si tiene que regularlo y fiscalizarlo de una manera más fuerte. Creo que el problema, la primera, es que si no tiene las competencias para que ese mercado resulte bien en el cual está ingresando, es plata a todos nosotros que eventualmente se va a perder por mala gestión. Puede bajar en el corto plazo, puede que le vaya bien o puede que nos vaya mal. Y si nos va mal, nos va a ir mal a todos. Eso hay que tenerlo claro al momento de la elección. Si es un tema de fiscalización, creo que es un poquito más económico, que a lo mejor en el corto plazo no vamos a traspasarlo directamente a los consumidores, pero sí la plata de todos estaría, entre comillas, un poquito más resguardada. No sé si compartes conmigo, Elise.
O sea, comparto absolutamente la pregunta. Mi punto es que para responder esa pregunta tenemos que mirar la eficiencia de la cadena completa. Porque no nos engañemos, ya lo conversamos. O sea, la diferencia la ponen los impuestos. Así que no hay nada gratis. Entonces hay que preguntarse, ¿quién es más eficiente y quién puede llegar con menor precio al consumidor final?
Claro, ese es el objetivo.
Ese es el objetivo, porque si al Estado le falta plata, va a tu reforma tributaria, y es lo que estamos viendo ahora. O sea, nos faltó plata, tenemos un montón de promesas que cumplir, pero nos falta plata. Reforma tributaria, ¿qué significa? Páseme la diferencia. Pero ya sabemos que la plata no sale de los bolsillos de quien se supone que tiene que salir. Esta cosa se va a traspasar a precio y van a ser las mismas personas las que van a terminar pagando esa diferencia. Así que aquí no hay magia. Entonces yo creo que lo único que funciona es abrir mercados. Mira, tú eras muy chiquitita, Rocío, pero yo alcancé a vivir la época donde había una sola compañía de teléfonos que te venía a poner el teléfono. Y uno tenía que esperar meses que viniera, te cobraban lo que querían y tú te ponías a la cola, porque no había alternativa, había una. Cuando se abrió esto, el precio bajó, pero a niveles ridículos. O sea, lo que vale ahora tener un celular, o sea, por no sé, 10.000, 15.000 pesos al mes, tienes un plan de celular. Bueno, eso significa la competencia. La competencia mejora el precio porque baja para todos, pero lo que tú tienes que hacer es abrir mercados. Entonces, a mí me gustaría ver al Estado chileno completo revisándose y viendo dónde están esos nudos para que no puedan entrar más actores a competir. Porque en este minuto estamos cautivos y nosotros, claro, anda cualquier cosa, siempre hay tres, de lo que sea, ¿cierto? Tres. Pero ¿y si hubiera 10? Si yo pudiese comprar directamente los remedios, no tengo idea, en Amazon, y me pudiesen llegar directo, ¿por qué no?
Bueno,
¿por
qué? En el tema de los remedios quizá, el tema de los remedios quizá más complejo. A mí me ha llamado la atención específicamente aquí en Osorno, la cantidad de farmacias que ya no son farmacias, las clásicas tres, sino que hay bastantes más y a precios bastante más asequibles aquí. Por lo tanto, creo que ahí de alguna manera se abrió, no sé por qué, por lo menos aquí nosotros, no sé cómo estará en Santiago y en otros lados.
Pero Rocío, mira, lo que recién se aprobó, entiendo, es no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero en el fondo que tienen que informar los dueños finales de las empresas, de las sociedades anónimas, porque pasaba muchas veces que en las licitaciones competían los arbolitos con los pinos y eran de los mismos dueños. Entonces, eso no era competencia. En el fondo, estábamos haciendo como que competían, pero no competían. Entonces, yo creo que tenemos que ir avanzando hacia ese tipo de normas y darnos cuenta que efectivamente funciona la competencia y bajen los precios. Es la única manera, porque si no, mira, se van a meter en el gas y yo te digo, después la leña y por qué no la harina y por qué no otra cosa y así empezamos con las cosas que son básicas y qué cosa es básica y qué cosa no es básica y nos vamos a llevar la vida y al final es injusto, porque si tú fijas precios por bajo del valor de mercado, alguien pone la diferencia, eso es ineficiente. Eso
O
nomás,
sea, al
no nos
final,
ilusionemos.
de Alicia, de la conversación que estamos teniendo ahora, el precio justo dependería de efectivamente, para lograr un precio justo necesitamos que el mercado sea lo más eficiente. Y en
Así
eso el
es.
rol del Estado debiese ser
Abrir mercado.
ver dónde están los nudos para poder destrabar las economías y que puedan competir mejor para tener más posibilidad de elección y con eso llegaríamos a un mejor precio y un precio más justo.
Así es.
¿Correcto?
Así es. Eso lo dice todas las personas que estudian economía y estudian para eso, para intervenir cuando no hay mercado, porque el mercado es lo más eficiente que es. Pero cuando funciona, yo sé que hay gente que le tiene tirria a esto porque dice, pero ¿cómo si aquí el mercado se colude? Es que cuando hay colusión no hay mercado. Por definición. Entonces, ese es el problema. O sea, la corrupción hay que atacarla de raíz porque las personas, por lo menos que creemos en la competencia, no podemos aceptar que existan corrupciones.
¿Y el justo precio entonces?
El justo precio se lo dejamos en la justicia. Yo prefiero hablar de precios de mercado.
Ya, pero eventualmente si se lograse dar y el Estado fuese lo suficientemente eficiente para poder destrabar esto, el justo precio, el precio justo y el precio mercado deberían ser lo
Deberían ser
mismo.
equivalentes. Deberían ser equivalentes.
Deberían ser equivalentes.
Sí.
Mira,
Sí, pues, así que
interesante.
vamos a buscar dónde están esos nudos. Mira, uno lo ve muy bien, por ejemplo, en las especialidades médicas. Cuando tú tienes que esperar meses para que te atiendan, al final te cobran lo que quieres. Tú no, ¿qué opción tienes de no hacerlo? Después dices, bueno, es que me tendría que ir a otra ciudad, buscar por otro lado, al final ya me pongo a la cola. Bueno, ¿por qué el gobierno no está preocupado de ver, a ver, ¿por qué hay tan pocos especialistas? ¿Por qué no abrimos eso? ¿Qué pasa? ¿Son las carreras, son las universidades las que tienen tomado esto? ¿Son los mismos especialistas los que no quieren formar más colegas? ¿Dónde está? ¿No es cierto? Bueno, esa es la conversación. No decir vamos a regularle el negocio al caballero y le vamos a decir que cobre 10 mil pesos por el bono. El caballero va a atender a la negra al final, si eso es lo que pasa en todos lados.
Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, Alicia. Un agrado conversar contigo como siempre y a nuestros auditores los invitamos a un próximo Política Podcast.
Chao,
Chao,
chao.
chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido.
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.